Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump cumple su promesa de retirar la autorización de seguridad de un exdirector de la CIA. El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, está en Chile, centrado en su agenda de seguridad regional. Los venezolanos muestran desconcierto ante el anuncio de pagar precios internacionales por la gasolina. Y Estados Unidos podría ser escenario de algunos partidos de la Liga Española de Fútbol. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 16 de agosto de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump retira la autorización de seguridad para acceder a información clasificada a un exdirector de la CIA. Tony Cano en el informe.
El presidente Donald Trump revocó este miércoles la autorización de acceso a información de seguridad nacional al exdirector de la CIA, John Brennan, quien sirvió en la administración Obama. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, leyó un comunicado del mandatario. Como jefe de la rama ejecutiva y como comandante en jefe, tengo la responsabilidad constitucional de proteger la información clasificada de la nación, incluso el control del acceso a la misma. Hoy, y en cumplimiento de esa responsabilidad, he decidido revocar el acceso de seguridad a John Brennan, ex jefe de la CIA. Generalmente a exdirectores de la CIA y otros funcionarios se les ha permitido retener el acceso a información después de sus servicios al gobierno. Sarah Sanders también justificó la decisión del presidente, que califica el comportamiento de Brennan de errático y además lo acusa de mentir, tener arrebatos descontrolados y haber aprovechado su privilegio para hacer acusaciones infundadas. El exdirector de la CIA ha sido profundamente crítico con la conducta de Trump y calificó su proceder durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente ruso Vladimir Putin en Finlandia como la de un traidor. Sanders dice que las autorizaciones de seguridad de otros exfuncionarios de inteligencia también están bajo revisión. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, está en Chile y continuará su agenda centrada en seguridad regional y la crisis en Venezuela dentro de la gira que ya le llevó a Brasil y Argentina. Mattis se reunirá hoy con su colega chileno Alberto Espina para luego encontrarse con el presidente Sebastián Piñera y abordar con ambos los temas que puso en relieve sobre la importancia de la región para la política exterior de Estados Unidos. La embajada estadounidense en Santiago dijo a través de un comunicado que el secretario Mattis intercambiará con ambas autoridades chilenas las perspectivas de carácter estratégico que comparten ambas naciones. La gira de Mattis se realiza luego de que la Casa Blanca declarara el 2018 como el Año de las Américas. Y en esta gira, según dijo Mattis, se subrayan los sólidos lazos de Estados Unidos con Brasil, Argentina, Chile y Colombia en el ámbito de la defensa. Al concluir su visita a Chile este jueves, el secretario Mattis se dirigirá a Colombia para reunirse con autoridades con el nuevo gobierno del presidente Iván Duque. Y a propósito de la visita del secretario Mattis a Argentina, nuestro colega Juan Ignacio González Prieto tiene un resumen desde Buenos Aires.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, mantuvo una reunión reservada en la sede del Ministerio de Defensa en Buenos Aires con su par Eduardo Aguad, de la que participaron un equipo de diplomáticos y militares, donde se dejó en claro que se apuesta a una relación inteligente y más estrecha. Hay puntos de coincidencias en cuanto a la no proliferación masiva de armamento sensible, cooperación en las misiones humanitarias, ejercicios militares conjuntos, lucha contra el terrorismo y en garantizar la libertad, la democracia y el Estado de Derecho para evitar crisis como la de Venezuela. El secretario Mattis dijo que celebra que Argentina sea un líder global y referente en el hemisferio y se evidencia con la cumbre del G20 que se desarrollará en Buenos Aires del 30 de noviembre al 1 de diciembre. En tanto, el ministro Awad agradeció el envío de aviones, buques y radares de los Estados Unidos para reforzar la seguridad de la cumbre de presidentes del G20 y señaló que llegó el momento de consolidar la relación bilateral.
Tenemos por delante un amplio campo para cultivar una mayor cooperación, porque si bien la Argentina se había apartado durante varios años de sus leales socios y amigos, hemos regresado al camino del que no debimos alejarnos.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Un informe del Subcomité de Investigación de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado estadounidense dice que el gobierno de Estados Unidos solo ha hecho mejoras graduales para atender a miles de niños migrantes detenidos cuando entraban a Estados Unidos sin sus padres. Ninguna agencia federal se hace responsable de asegurar que no se abuse de los niños ni sean usados para tráfico humano una vez que el gobierno los coloca con tutores, que en la mayoría de los casos no son sus padres ni parientes cercanos. Persisten grandes deficiencias que dejan a los niños bajo el riesgo de tráfico y abuso y socavan nuestro sistema inmigratorio, agrega el informe del Senado. Aunque la mayoría de los niños han sido reunificados con sus padres u otros tutores, los costos han estirado los ya limitados recursos del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Más de 200.000 niños sin acompañantes entraron a Estados Unidos sin autorización en los últimos 6 años, y la mayoría de los problemas comenzaron bajo la presidencia de Barack Obama, dice el informe. El jurado en el caso de Paul Manafort, el expresidente de campaña del presidente Donald Trump, inicia sus deliberaciones. Luis Alberto Facal con detalles.
Un jurado comienza las deliberaciones el jueves sobre si el expresidente de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, es culpable de fraude fiscal y bancario. Manafort enfrenta décadas de prisión si es declarado culpable. Fiscales y abogados defensores presentaron sus argumentos de cierre el miércoles y la fiscalía argumentó que la vida de Manafort estaba plagada de mentiras mientras perseguía un estilo de vida lujoso. Manafort mintió para mantener más dinero cuando lo tenía y mintió para obtener más dinero cuando no lo hizo, dijo el fiscal Greg Andres. Pero el abogado defensor Richard Wensling dijo al jurado que Manafort debía ser absuelto. Indicó que el gobierno no había cumplido con su obligación de demostrar que Manafort era culpable más allá de toda duda razonable, el estándar para una condena en el sistema legal de Estados Unidos. Westlin dijo que esa era la razón por la cual la defensa decidió poner fin a su caso sin llamar a ningún testigo a testificar, incluido el propio Manafort. Westlin atacó la afirmación del gobierno de que Manafort ocultó millones de dólares en cuentas extraterritoriales para evitar los impuestos estadounidenses y poder financiar compras de lujo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa y enseguida retornamos. Estaremos haciendo contacto con Managua, en Nicaragua.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Ya vamos a lo anunciado. Ya está en contacto con nosotros nuestro colega Gesell Tobías. Él es enviado especial de La Voz de América a Nicaragua y desde su capital, Managua, nos ha mantenido informados durante toda esta semana. Gesell, muy buenos días. Coméntanos qué impresión te dejó la marcha de ayer.
Muy buenos días, Yoconda. La impresión es que los estudiantes, en su mayoría, y los llamados oposición, simplemente no están dispuestos a olvidar a los más de 350 personas que han fallecido en estas protestas desde que iniciaron el pasado 18 de abril, Yoconda. Muchas personas decían que la situación empezaba a mejorar, que la nación estaba mucho más tranquila y que también el nivel y el número de personas que asistía ya a las protestas, a las manifestaciones, había mermado. El día de ayer fue nuevamente un llamado fuerte para el gobierno porque miles de personas cubrieron las principales calles cruzando los barrios más populosos de Managua entre un punto y otro, más de 2 horas caminando con un intenso calor, pero las personas fuertes insistiendo, no solo haciendo un llamado para que liberen a los más de 130 estudiantes que todavía permanecen en prisión, a quien el gobierno ha catalogado de terroristas, sino también yendo más allá, diciendo que no van a dejar las calles hasta que el presidente Daniel Ortega ceda el poder.
Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que se espera para hoy, Gesell? Entiendo que los organismos internacionales continúan con la mirada puesta en esta crisis nicaragüense.
Efectivamente, hemos tenido la presencia de la Sociedad Interamericana de Prensa desde este lunes. Ha estado acá un equipo, una comisión de trabajo de este organismo conversando con las distintas capas del periodismo y de la prensa acá en Nicaragua, con los directores, con los empresarios y con los mismos periodistas para saber de primera mano exactamente qué está ocurriendo con ellos, qué libertades, qué represión y qué abusos han sufrido, que han sido muchos específicamente de la prensa independiente. Pero también hay miembros de la CIDH que se encuentran acá en Nicaragua, estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, y que el día de ahora van a reunirse nuevamente también para discutir los resultados de este recorrido que ellos mismos están haciendo por las calles del país, Yoconda.
Exactamente. Bueno, hay mucho interés, por supuesto, de los países, especialmente las naciones centroamericanas, en ver el desarrollo de esta situación, porque los está afectando definitivamente el caso de Costa Rica, el caso de El Salvador, y obviamente el tema de migración es también fundamental. ¿Has visto algo sobre eso, Gesell?
Efectivamente, vemos el mismo fenómeno que está ocurriendo en Venezuela cuando las personas se ven en la obligación, porque al final termina siendo eso, en la necesidad de escapar de su país. Muchos estudiantes con los que conversaba el día de ayer mi colega Jacopo Luzzi, con quien estamos haciendo esta cobertura, están ya planificando salir del país para Nicaragua. Las instituciones migratorias de Costa Rica, han dicho que alrededor de 23,000 nicaragüenses han cruzado la frontera solo en los últimos 3 meses. Y es curioso cómo, a pesar de que Costa Rica tiene esta política de fronteras abiertas con los nicaragüenses, muchos de ellos tienen que hacerlo de forma ilegal, cruzando sitios ciegos, simplemente porque son buscados por las autoridades nicaragüenses, tienen órdenes de captura, y si cruzan la frontera de forma legal, entonces obviamente estarían llamando a la policía para que sean capturados. Por lo tanto, claro, Tienen que hacerlo de una forma irregular. y muchas otras personas también, Yoconda, han perdido sus puestos de trabajo. Según el gobierno, 113 mil personas están en el desempleo desde que iniciaron estas crisis. Pero el día de ayer yo hablaba con José Adán Aguirre, que es el representante de la empresa privada acá en el país, y me decía que más de 200 mil personas, según sus propias cifras, han perdido sus puestos de trabajo en el país. Estas personas también están buscando nuevas oportunidades y se ven obligados a salir de Nicaragua, Yoconda.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Gesell, por esa visión que nos has dado de lo que está sucediendo en Nicaragua actualmente. Ya son varios meses, estamos hablando de casi 4 meses de crisis, y obviamente todavía continúan los problemas. Muchas gracias, Gesell. Mañana estaremos nuevamente contigo.
Feliz día, será un gusto estar contigo, Yoconda.
Igualmente. Una delegación china visitará Estados Unidos a fines de este mes para reanudar las negociaciones a medida que se intensifica la guerra comercial entre las 2 economías más grandes del mundo. El Ministerio de Comercio de China dice que el viceministro Wang Shou-wen se reunirá con David Malpass, secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos para Asuntos Internacionales. El ministerio emitió un comunicado en el que dijo que Beijing da la bienvenida al diálogo, pero no aceptará ninguna medida unilateral de restricción comercial. Hacemos una pausa y seguimos luego en Buenos Días, América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre la venta de gasolina a precios internacionales provoca desconcierto entre los venezolanos. Adriana Núñez Rabascal informa.
La gasolina más barata del mundo parece haber llegado a su fin. En las estaciones de servicio de Venezuela, tanto surtidores como conductores intercambian dudas. Ernesto Morales espera el turno para llenar el tanque de su automóvil. Dice que su trabajo como taxista se verá perjudicado con el incremento.
Si de verdad van a poner esos precios a la gasolina internacional, te digo sinceramente que mi carrito se irá a parar, lamentándolo mucho.
Elvira Chacón es docente. Explica las razones por las cuales rechaza esta decisión.
No estoy de acuerdo con el aumento de la gasolina a precio internacional, debido a que el salario de un venezolano es equivalente a menos de $1 mensual y el precio de la gasolina internacional es de 1,15 por litro.
El presidente Nicolás Maduro anunció que subsidiará el carburante a quienes se registren en un censo y tramiten el carnet de la patria, un documento creado por el gobierno en el que se depositan ayudas sociales, pero que según la oposición es usado como instrumento de control político.
Aquella persona que no atienda el llamado al censo, que no quiera participar del subsidio directo, tendrá que pagar el combustible a precio internacional.
El dirigente político opositor John Goicoechea advierte que la medida busca racionar la venta del combustible.
Para lo que servirá el carnet de la patria es para tener que hacer 12 horas, 24 horas de cola en una gasolinera para que te den 80 litros de gasolina al mes.
El gobierno dice que el aumento de la gasolina se hará de manera progresiva, por lo que aún no se ha establecido una fecha exacta para implementar la medida. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Bolivia reconoce que no le sorprende la renuncia del presidente del Senado. Fabiola Chambi informa.
José Alberto González, presidente del Senado boliviano y tercero en línea de sucesión presidencial en el país, presentó su renuncia irrevocable a ese cargo argumentando razones estrictamente personales. La noticia tomó por sorpresa a legisladores oficialistas y opositores. Sin embargo, el gobierno, a través del vicepresidente Álvaro García Linera, dijo que esta decisión ya era conocida por él y el presidente Evo Morales.
Ya nuestro compañero Rodrigo González nos planteó esta decisión el año pasado. Le planteó al presidente Evo, me planteó también a mí, y le pedimos que nos jalara un poquito el tiempo para resolver algunos temas que teníamos pendientes muy importantes.
González, que recibió muestras de apoyo de su bancada, puso en pausa su renuncia hasta hablar con el presidente Evo Morales, quien estaba fuera del país. La analista Erika Brockman evaluó la figura política de González dentro del partido oficialista y el significado de su alejamiento.
No conviene especular sobre este hecho. Sin embargo, da cuenta de turbulencias y de ajustes dentro de la cúpula del MAS en la actual coyuntura.
José Alberto Gringo González fue elegido senador por el Departamento de La Paz en 2014. Se le reconoce su papel conciliador en diferentes conflictos y, pese a protagonizar momentos polémicos, siempre tuvo la confianza del presidente Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Y en Paraguay, Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado, lanzó fuertes críticas a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, a los que acusó de abusos de poder, cuando asumió el miércoles como nuevo presidente de Paraguay.
Y si no hay frontera para la integración, tampoco debe haber frontera para ser solidarios con los pueblos que sufren violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, de Nicaragua. Nuestras voces libertarias no callarán. Paraguay no va a mantenerse indiferente ante el sufrimiento de pueblos hermanos. Es hora de dejar de lado la hipocresía.
A la ceremonia de toma de mando asistieron los presidentes Mauricio Macri de Argentina, Michel Temer de Brasil, Tabaré Vázquez de Uruguay e Iván Duque de Colombia, entre otros.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Real Madrid o el Barcelona podrían jugar un partido de la Liga Española de Fútbol en Estados Unidos, incluso en esta temporada que está por comenzar. La Liga informó hoy jueves que tiene planes de realizar un encuentro de la campaña regular en Estados Unidos como parte de una sociedad reciente a 15 años establecida con Real Event, un grupo organizador de espectáculos y eventos deportivos a fin de promover el fútbol en este país. El grupo opera la Copa Internacional de Campeones, una serie de partidos amistosos en la que participan varios clubes europeos. Promueve estos encuentros como el mayor torneo de clubes del mundo durante el receso de verano en las principales ligas. Hace un año uno de estos encuentros fue nada menos que el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, realizado en Miami. Y en el fútbol de Estados Unidos, Wayne Rooney contribuyó con un doblete a la goleada de 4-1 que el DC United le endosó el miércoles a los Timbers de Portland para que el conjunto capitalino abandonara el último puesto de la Conferencia del Este en la Major League Soccer. El DC ganó su tercer encuentro consecutivo en casa, arribó a 24 puntos y supera por 1 al Orlando City, al Toronto Football Club y al Fire de Chicago. Portland ha sufrido 2 derrotas en fila después de hilvanar 15 cortejos sin perder. Y finalmente, la inversión realizada por Kobe Bryant ha producido más de 30 veces su dinero en menos de 4 años y medio. El martes, Coca-Cola anunció que compró una participación minoritaria en la bebida deportiva Body Armor. Bryant hizo su primera inversión en la marca, aproximadamente el 10% de la compañía, en marzo de 2014, con un total de aproximadamente 6 millones a lo largo del tiempo. Con base en la valoración, de acuerdo a Coca-Cola, su participación ahora vale aproximadamente 200 millones de dólares. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Yeah. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La célebre Madonna cumple 60 años esta semana. En su canal de YouTube están varios de sus videos más famosos que han sido vistos 570 millones de veces en los últimos meses. Solo el mes pasado, Madonna recibió 2.5 millones de visitas diarias en Estados Unidos, Brasil, México, Italia y el Reino Unido. Su canal posee más de 2 millones de suscriptores, 36 años de contenidos originales y una legendaria carrera musical Madonna 60. Por supuesto, los 60 años de Madonna no pueden compararse con los 119 de Alfred Hitchcock. El británico llegó a Hollywood en 1939, donde su primera película estadounidense, Rebecca, ganó un premio de la Academia a Mejor Película. Hitchcock creó más de 50 cintas, incluidas La Ventana Indiscreta, 39 Steps y Psycho.
Good evening, ladies and gentlemen.
Creador de la serie de televisión pionera Alfred Hitchcock Presents, precursora de The Twilight Zone, el llamado maestro de suspenso, produjo 363 episodios en 10 años. La revista Time clasificó la serie de Hitchcock como uno de los 100 mejores programas de la televisión de la historia. Hitchcock recibió el premio Life Achievement Award del American Film Institute en 1979.
And welcome to a new season of Alfred Hitchcock Presents. Good night.
You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your act.
Poco se puede agregar a lo que los medios en todo el mundo han dicho sobre el legado de Aretha Franklin, a quienes muchos llaman la reina del soul. La primera mujer en pertenecer al Salón de la Fama del Rock and Roll, su marca está registrada en el alma de generaciones de estadounidenses.
Oh, shut up, woman.
You better think.
Según expertos, la música de Aretha Franklin, así como el jazz y el béisbol, son algunas de las contribuciones culturales más importantes de Estados Unidos para la humanidad. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días, América, otra noticia. Un sistema de tormentas atraviesa los estados del centro de Estados Unidos, causando 2 decesos en Kansas, dañando calles en Oklahoma y obligando al rescate de varias personas en ambos estados. El jefe de la policía del condado de Montgomery, en Kansas, Bobby Dirks, dijo que Dennis Clark Catron Sr., de 72 años, y Dennis Clark Catron Jr., de 39, se ahogaron la noche del martes cuando su vehículo fue arrastrado por el agua hasta un río desbordado. Sus cuerpos fueron hallados al interior del vehículo y las lluvias continúan causando daños. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky. Recuerden visitar boanoticias.com y también síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.